El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la contraportada de este jueves. Sigue el partidazo de COPE hasta la 1:30. Hoy hemos quedado con un deportista. Vamos a estrenar también charla de Juernes con Luis García y con David Sánchez. Y, por supuesto, nos vamos a ir de viaje por España. Os doy una pista sobre el deporte que vamos a hablar.
Este es un momento WWE, un deportivo saludo de Héctor del Mar y de Fernando Costilla. Más costillista que nunca. Estamos en Pressing Catch, el espectáculo garantizado. Golpe va, golpe viene, los muchachos se entretienen.
A todos nos vienen a la cabeza muchas imágenes de la lucha libre, del Pressing Catch, de SmackDown, con la narración de Héctor del Mar y de Fernando Costilla. Y yo no lo sabía hasta hace muy poco, pero tenemos a un luchador español en la mítica WWE. Se llama Carlos Ruiz, aunque se le conoce como A-Kid. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí?
Bienvenido al partidazo de COPE. Reconozco que es un mundo un poco desconocido para todos y que quizás tenemos la cabeza muy cerrada o muy viciada al espectáculo que nos llega desde Estados Unidos, pero esta noche queremos conocer un poco más este tema contigo. Con tan solo 22 años llegaste a firmar un contrato con la WWE, que si no me equivoco es la empresa más grande de esto de la lucha libre.
Así es.
¿Y cómo fue eso?
Pues, bueno, a ver, como tú has dicho, no es un mundo muy conocido, entonces menos aún somos los locos que intentamos dedicarnos a esto y mucho menos en España. Yo estuve trabajando en empresas independientes y demás, básicamente desde los 16 años hasta que firmé con WWE. Y bueno, es uno de los caminos, ¿no?, que tienes para llegar a la empresa más grande y es el que yo tomé, entonces... Cualquiera que busque mi nombre y intente ver combates míos y demás, no solamente verá a los de WWE, sino aquellos que me han ayudado a llegar a donde estoy ahora, vaya.
Yo creo que tuvo un boom hace unos años, en los últimos años de la época, de la década de los 2000, luego ya se ha ido decayendo aquí en España, pero si hablamos de la WWE, a todos se nos vienen nombres a la cabeza como The Rock, Rey Mysterio, El Enterrador, Hulk Hogan...
Yo estoy en una de las... vamos a ver, WWE hace... Nosotros cuando WWE vino a España, ¿no? La época de Héctor del Mar, que has puesto antes la grabación y demás, era distinto que ahora, porque ahora WWE tiene la WWE Network, que es, digamos, un servicio on demand para ver todos sus pay-per-views, todos sus shows y demás. Entonces, tienen como shows específicos, y yo estoy en uno de ellos, que es NXT UK, que es, digamos, como una marca para desarrollar talento, que sigue teniendo sus propios shows, sus propias historias y demás, y esta en concreto está basada en Reino Unido, con todos los luchadores del panorama europeo.
O sea, que tú peleas en Reino Unido.
Sí.
No sé si te enganchaste a esto de la lucha libre por esa retransmisión, por ejemplo, que estábamos escuchando antes, o cómo fue.
Bueno, yo un poquito antes conocí WCW, que es era otra empresa anteriormente, ¿no?, por una cinta de vídeo, pero nada muy serio. Obviamente fue la época de Héctor del Mar y, como bien has dicho, Batista, El Enterrador, Rey Misterio y demás, que hizo que un chaval de 10 años se apuntase a hacer lucha libre profesional.
Pero tú jugabas a fútbol, ¿no? ¿He leído?
Eso es. Sí, yo... Bueno, por esa época ya lo estaba más o menos dejando. Para mí el fútbol nunca... Digamos que nunca me ha llenado. Y sí, yo llegué a estar jugando y la verdad es que apuntaba a maneras, pero no... No sé, como he dicho, nunca llegó a llenarme el practicar fútbol.
¿Y cómo empezaste en esto de la lucha libre?
Bueno, pues en realidad eran un par de amigos, ¿no?, que tenían pocas nociones de lo que era, pero eran capaces de enseñarlo. Entonces empecé, digamos, desde lo más bajo que puedes pensar, en un gimnasio por el centro de Madrid, y poco a poco, según me fui haciendo mayor y tuve la capacidad de hacerlo, empecé a viajar, empecé a aprender de gente mucho más experimentada y bueno, hasta donde estoy ahora, que estoy aprendiendo literalmente de los mejores del negocio.
Claro, porque empezaste muy joven. Yo me imagino a un niño queriendo hacer eso, dedicarse a eso, ¿y qué le dices a tus padres?
Bueno, yo se lo dije, ¿no? Sin ningún tapujo. Le dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Ellos ya sabían mi pasión, ¿no?, por la lucha libre, me habían llevado a shows y demás. Y nada, dijeron, bueno, si nosotros podemos ir, vemos que es seguro y demás, podemos darle una oportunidad. Entonces me apoyaron muchísimo desde el primer momento.
23 años, yo creo que eres muy joven, ¿no?, para estar donde estás, que has llegado muy alto muy pronto, ¿o no?
Bueno, te sorprendería. Hay cada persona que madre mía, pero sí, ¿no? La verdad es que estoy contento de haber llegado tan pronto, si lo puedes decir, pero en realidad son muchos años de trabajo, si lo piensas, ¿no? Es más de la mitad de mi vida que he estado dedicándome a algo que me ha empezado a dar dinero desde hace un año.
Para los que tenemos la cabeza un poco en lo de Estados Unidos, en el enterrador y todo eso, ¿cómo eres tú como luchador? ¿Cómo es A-Kid?
Bueno, yo soy, podría definirme como un híbrido de algo más aéreo, como puede ser Rey Mysterio.
¿Sí?
Y mi wrestling favorito, que es el wrestling técnico, ¿no? Que, por ejemplo, Daniel Bryan, Bret Hart y demás, es un poco el estilo que yo siempre he amado como fan.
¿Datos físicos tuyos? ¿Altura, peso?
Estoy intentando subir de peso ahora, así que estaré entre los 75 y los 80 y mido unos 75.
Hablabas del Rey Mysterio, no sé si tienes un ídolo o alguien que te gustara mucho cuando eras más joven o en quién te fijas ahora.
Sí, a ver, cuando era pequeñín me gustaban un poco los que le gustaba a todo el mundo, ¿no? Rey Mysterio, Batista. Poco a poco, cuando fui aprendiendo más del negocio, me empezaron a gustar otros nombres. Como he mencionado antes, Bret Hart y su hermano Owen para mí son las mayores influencias de mi carrera.
Y en todo este show, en la división que tú estás en Gran Bretaña, por ejemplo, a ti, perdona la ignorancia, te da para vivir, ¿no? Tú te dedicas a eso.
Sí, yo ahora mismo, a ver, tampoco gano una fortuna, ¿no? Pero sí, yo ahora mismo vivo de manera cómoda, obviamente gracias a WWE. El problema de esto es que llegar a WWE es bastante difícil. Entonces, si estás simplemente en las independientes y demás, yo, por ejemplo, tenía un segundo trabajo, ¿no? Yo era profesor en una academia mientras. Los fines de semana tenía que ir a luchar.
La pregunta del millón. En todo este espectáculo, ¿es ficción? ¿Se pegan de verdad? ¿Cómo funciona?
Sí y no. Yo siempre digo, y es una frase muy bonita que cuando la escuché decidí robarla, la lucha libre tiene tanto de falso como de real. Y es lo que parece difícil entenderlo, pero es lo que la define. Hay veces que sí, hay un golpe real. Hay veces que hay un fallo, es como, o sea, yo lo relaciono mucho con el teatro y demás. Tú cuando vas a ver una obra, no te importa que el personaje muera, simplemente accedes a que te cuenten esa historia y, no sé, inviertes en los personajes y sus historias. Entonces, creo que eso es la mentalidad que hay que cambiar en España con respecto al wrestling. Dejar de pensar en si es real o no y simplemente disfrutarlo si es lo que te gusta.
¿Contra quién te gustaría llegar a pelear un día?
Uf, mucha gente. no sé, yo ahora mismo tengo en la cabeza Daniel Bryan, ¿no? Porque es un luchador que hace unos años tuvo que retirarse por una lesión muy grave y básicamente por su trabajo ha podido volver de una lesión que los médicos decían que era imposible volver y ahora mismo está en activo y mejor que nunca. Entonces, simplemente ver eso fue como, ahora yo estoy en la misma empresa que él, ¿no? Pues es una pequeña motivación de cara al futuro.
En España no hay muchos eventos, lucha libre, no sé si hay próximamente.
Bueno, próximamente, debido a la situación actual, no hay nada pautado, ¿no? Pero mi carrera básicamente empezó en la WWE, en Madrid, y actualmente estoy trabajando también en Barcelona para empresas como Riot o Lucha Libre Barcelona. Es decir, no hay muchos shows, pero digamos que dos o tres al mes en el país sí que hay, y la verdad es que de muy buena calidad. Yo animo a cualquiera que no haya visto nunca un show independiente que se acerque y lo vea, porque merece mucho la pena.
Me dicen que tu pareja también es luchadora.
Lo es.
¿Y cómo os lleváis? ¿Cómo lleváis esto?
Estupendamente, no sé, te lo podrás imaginar, ¿no? Bueno, ella además de luchadora es actriz, tiene mucho más talento que yo para casi todo. Y no sé, cuando eres capaz de entrenar con la persona que más amas, eres capaz de compartir con ella, no sé, simplemente un combate, ¿no? O algo que hayas visto y que quieras trabajar en ello, algo que hayas estudiado. Es algo increíble poder compartir eso, ¿no?
O sea, que entrenáis juntos.
Sí, claro, sí. De hecho, yo la entrené a ella al principio y ahora mismo estamos entrenando juntos para hacernos mejor el uno al otro.
No sé, Carlos, es un mundo, como te decía, que lo tenemos un poco olvidado aquí en España, que nos pegó fuerte hace unos años, pero que ahora estamos volviendo a descubrir contigo. Y la verdad es que nos encantaría que llegaras a lo máximo, a lo más alto del todo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas tú en la lucha libre?
Yo, bueno, no sé, yo soy una persona que sueña poco, pero grande, ¿no? Yo siempre mi sueño fue ser el mejor. No sé, suena típico, ¿no? Pero de verdad que quería ser lo mejor posible, al límite, ¿no? Hasta el máximo de lo que pueda llegar mi habilidad, ahí quería llegar. Entonces, si esa es mi meta a largo plazo, yo creo que cualquier cosa que llegue entre medias va a ser muy positiva.
¿Cuál es el título que define al mejor, que te gustaría ganar?
Todos, en realidad, ¿no? Yo creo que sí, en este mundo no solamente un título define a un luchador, sino su legado. Entonces yo creo que eso es lo que quiero, ¿no? Que dentro de 15 años una persona nazca en España, quiera dedicarse a esto y diga, bueno, mira, es que A-Kid ha hecho esto posible, ¿no? Esto es real y una persona de Vallecas es capaz de llegar a WrestleMania, por ejemplo. Eso sería muy, muy guay.
Y la última, lo de A-Kid, ¿por qué es?
Bueno, eso es porque soy una persona muy vaga. Entonces, la primera vez que luché, yo dije mi nombre, pero la gente obviamente no lo pillaría muy bien. Y me empezaron a llamar el niño anónimo. Fíjate. Porque era un niño y bueno, no conocía mi nombre, niño anónimo. Y a mí me gustó, la verdad, cuando el combate no me gustó, pero eso sí me gustó. Entonces dije, vale, voy a guardar esto, voy a usarlo. No puedo utilizar niño anónimo porque es muy largo. Vamos a intentar hacer algo con el nombre y de ahí sale A-Kid.
Muy bien, Carlos, que a ver si todo va bien y en España vuelve a haber afición en este deporte, que te vaya todo genial y que nos ha encantado charlar contigo.
Eso espero, muchas gracias a ti, Carlos.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada con Carlos Ganga.
Bueno, como os había dicho al principio, es jueves en la contraportada y se han quedado por aquí dos buenos vividores, yo creo, que ya lleváis escuchando toda la noche, son David Sánchez y Luis García. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal? Muy
somos
buena.
Niveles distintos de sí. Vividor, ¿eh?
Soy el alumno de Luis.
¿Pero sí. ¿Quién es el primero?
Luis. Hombre, fíjate en la edad. O sea, no podemos compararnos con un tío como David Sánchez, joder.
Oye, que esto consiste en hablar de lo que queráis, de lo que os apetezca. Si alguna noticia que hayáis visto durante la semana no la habéis podido comentar en la radio o en la tele y la queréis sacar, la sacáis. Lo que queráis, ¿vale? Yo os voy a preguntar de primeras, ¿qué tal os ha ido la semana? ¿Qué habéis hecho? Si os ha pasado algo interesante, algo que querer destacar.
A mí me pasan cosas poco interesantes, sí, además de que soy padre de familia, cada vez son menos interesantes, ¿no? Bueno, la ventaja, entre comillas, que llevo 15 días de Rodríguez en Madrid y yo tenía la sensación de que iba a tener 1000 planes, 1000 salidas y no he hecho absolutamente nada en 15 días, pero nada es nada.
Pero es que estar de Rodríguez es un poco eso, sí. O sea, nos han vendido que estar sí. De Rodríguez es salir y tal,
lujuria,
y no sé qué.
Pero no.
Claro, es una gran mentira, o sea, cuando estás de Rodríguez no miras a ni una sola mujer, o sea, lo último que quieres es otra mujer, lo que quieres es estar solo a tu aire tranquilamente y salir un poco, descansar, ver una peli, y eso que yo no tengo hijos, David, o sea, vive
exacto.
En otro mundo.
Yo que tengo 3, imagínate, no digo, además, es que, bueno, en mi caso yo estoy desentrenadísimo de lo que es ejercer de vividor, como decía Luis, y yo reconozco que lo he sido durante mucho tiempo, pero estoy desentrenado ya incluso en ese tema.
Luis, ¿eh? Sí, Luis, ¿alguna recomendación gastronómica de esta semana o qué?
Bueno, siempre tengo.
O deportiva, sí, ¿no?
Bici. Me tienes que decir la ciudad que quieres y yo te envío al mejor sitio.
Venga, Madrid, ¿qué te gusta de Madrid?
Bueno, de Madrid me gustan, o sea, hay un millón de sitios. Mira, te voy a decir uno que estuve, es un clasicazo, pero estuve hace poco y es absolutamente colosal, que se llama Sacha, no sé si lo conocéis.
Pero sí, lo he oído, pero no he ido, sí.
Es un sitio, es de los sitios con más personalidad de Madrid, o sea, te atiende Sacha Ormaechea, que es un poco el propietario y el chef, y es un restaurante en el que no hay dibujitos en los platos ni nada, o sea, es un tío que vive del producto, de hacerlo más o menos sencillo. No es barato no es, la verdad.
Ya, a mí me suena que el Madrid, unos años atrás, ha hecho alguna cena allí, me suena.
¿Sí?
Sí.
¿Con la prensa?
No, sí, claro.
¿Tú crees que el Madrid hizo alguna cena allí? Puede ser.
Me suena, sí, me suena. ¿Tú también eres el gourmet, David, o no?
No.
Pero está muy bien.
Antes sí, ahora no. Ahora yo, claro, yo busco sitios donde acepten niños.
McDonald's.
Sí, exacto, claro. que no hagan mucho ruido, que se comporten. Además, es que con niños es inviable la vía del ser un vividor gastronómico. Es totalmente inviable.
Oye, que ha sido tu primera temporada en el partidazo.
Sí, y la verdad es que realmente bien.
Te lo esperabas peor,
fichaje,
¿no?
De invierno, además, ¿no?
Sí, fichaje de invierno. Ahí, sí,
fue un poco el Smolov del equipo.
Sí, Breadweight Smolov.
Sí, además un día me citó Juanma al programa, yo vine aquí con la cabeza gacha, acabó el programa y, o sea, me dijeron, venga, pues muchas gracias. O sea, yo me fui y me acuerdo que me decían en casa ahí, pero vuelves, digo, pues no tengo ni idea. Digo, yo he ido hoy y no me han vuelto a decir... A veces nada, pero sí, después cada semana.
¿No te has vuelto loco con Lama, con Fouto?
Además, a Lama ya lo tengo trabajado desde hace tiempo. Pero,
pero
sí,
aquí, David, tienes a lo mejor un perfil más bajo que en otros sitios.
Sí, es verdad. En Radio Marca voy mucho más a saco.
Más suelto.
Pero
más
aquí,
suelto, sí.
Como me da la sensación de que sois más educados, más comedidos, entonces, sí. Evidentemente, me pongo a vuestro nivel o lo intento que no es fácil, pero sí, lo que digo en Radio Marca, de momento aquí todavía no me atrevo a decirlo.
¿No?
No.
Pues yo te escucho suelto, ¿eh? Luis, ha estado bien, David, esta temporada.
Ha estado bien, pues sí, el fichaje lo recomiendo yo. O sea, no sé si lo sabías, pero este fichaje es obra mía. O sea, soy ahora mismo el Jorge Méndez de David Sánchez.
Queda muy pelota decirlo, pero yo escucho el partidazo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Seguramente si me hubieran llamado de la Ser Onda Cero diría lo mismo. Pero en este caso os prometo que es verdad, ¿eh? Porque además cuando llegamos a la radio siempre lo comentamos. ¿Escuchaste el partidazo? ¿Viste que metieron y tal y Pascual?
Qué bien, hombre. Bueno, ahora somos hermanos.
Una cosa, pero te digo, yo estoy con David también en Radio Mar los miércoles, sí. Y a Pinto le dice muchas veces que bien ayer el ahora ya no, ahora lo hacen menos.
Sí, te escucho por las mañanas cuando,
¿sí? yo a ti también, ¿eh?
Cuando voy a la radio te escucho con Carlos Herrera, sí,
yo
sí.
A ti también, porque hacéis un resumen del día maravilloso.
Bueno, hace Elena
sí, que es una crack y vamos, a mí me sirve ya para todo el día eso, sí, somos todos hermanos. Oye, vale, que tengo aquí tres temitas de deportes, para que los comentéis así de forma distendida. David, no va a haber Balón de Oro este año. ¿Esto es un complot para que no se lo den a Benzema o a Sergio Ramos?
Para mí es una bendición el evitar la matraca inhumana a la cual nos iba a someter la Madrid mediática con el baloncito, o de Benzema o de Ramos, porque esto te digo yo como iba, que los conozco, porque soy diplomado en Madriditis. Esto empezaba con una campaña de la prensa de Madrid hacia Benzema, y a medida que avanzaba y se acercaba el día de la entrega del Balón de Oro,
giraba a
Sergio Ramos, porque además Lama ahí tendría mucho peso en ese tema, pero hubiera sido inhumano aguantar lo de Benzema y lo de Sergio Ramos.
Pero es que si no sé quién se lo merece, Luis, vamos a ver.
Pero es que lo que no puede ser, Ganga, es que el día 23 de julio estemos pidiendo el Balón de Oro para Benzema y para Sergio Ramos, que están prácticamente eliminados en la Champions, ¿sabes? O sea, es que a mí me parece muy bien, pero que Benzema ha metido 21 goles. O sea, que 21 goles los metía Cristiano Ronaldo en el Madrid solo con la izquierda,
¿cierto?
¿Sabes? Entonces, al final, yo entiendo lo que dice David, efectivamente. Igual que cuando Messi, Cristiano, una temporada, Cristiano se fue a la Juve, Messi, no sé qué, pues para Modric, ¿sabes? Empezaron a pedir y al final se lo llevó. Entonces, es verdad que la campaña del Balón de Oro nadie la hace como el Madrid, eso es una realidad.
Es verdad que nos hemos librado de este debate, pero bueno, el de Bale, no sé, porque su agente dijo el otro día también que no se mueve, yo no sé si habéis visto un jeta más grande.
Ah, lo ves, cuando hablamos de vividores, que te has perdido, para mí además es simpático, a mí Bale es un tipo que
sí.
La gente se piensa que es por el tema de la banderita, que también, a mí es un tipo que me cae simpático, y si yo trincara la pasta que trinca Bale por temporada, te aseguro que no me sacan los geos del Real Madrid. Además, que se critica mucho Bale y poco a James, y me parece infinitamente más grave lo de James que lo de Bale. Bale al menos se lo toma con filosofía.
Eso esa es la diferencia. Es que lo que ha pasado es que nos hemos encontrado por fin a un tipo, ¿sabes? Que dice, a mí que me contáis. O sea, yo tengo contrato,
sí,
yo
le
tengo
quedan
aquí
dos,
una pasta infame, claro.
34 kilos limpios.
Claro, no, si no, o sea, que no me pone el entrenador, pues problema del entrenador.
Un tío
a mí,
que con la banderita feliz se ha puesto en el escaparate, sí, sí, del que no es ni madridista ni futbolero para que le caiga. ¿Sabes que tengo la bandera yo, la réplica
sí,
exacta?
Sí, es verdad,
bandera?
Sí, te la llevaste a la tele un día. Sí,
me la pidió Lama. Sí, sí, me llamó Lama, tráetela para la tele. Sí,
que
sí,
no le gusta a Manolo eso, ¿eh?
Dije en la radio que era mi ídolo, que la bandera me había llegado al corazón, y un fabricante de banderas por Valencia me llamó y me dijo, mañana tienes una réplica exacta, y a las 9 me llegó.
El día del Liverpool no te haría tanta gracia, ¿eh?
Ese día no tanto, ese día no tanto.
¿Y Mbappé qué? Bueno, Mbappé, otra buena noticia para ti con el Madrid, ¿no?
¿Lo ves? Igual que con Neymar se la tuvieron que envainar, porque ¿sí? no lo firmaron. Yo tengo la sensación de que este tipo acabará en el Real Madrid, porque además parece que está cumpliendo los pasos estos de no renovar, y sobre todo que ya son tantos guiños al Madrid que me parecería incluso sucio por su parte que no acabará fichando por el Madrid.
De verdad que no va a ir ni loco al Madrid. O
¿no?
sea, yo,
esta temporada no, sé, no, claro.
En realidad no va a ir nunca. O sea, yo estoy prácticamente seguro de que no va a ir nunca. Si ¿sí? tuvo la oportunidad cuando estaba en el Mónaco y dijo, yo me voy al Paris Saint-Germain, que yo soy francés y quiero triunfar aquí. Y ahora está en el Paris Saint-Germain y es otro. Si está allí como un rey. Hasta le metieron a Neymar para molestar y tal, y dejaron clarísimo que de irse uno se pira a Neymar. Le hizo desplantes a Tuchel y dijeron, tranquilo, que nos cargamos al entrenador. O sea, él, allí es el rey. Y esa gente, ya sabes que no anda con bromas.
Hombre, lo bueno, yo tengo una teoría que le voy a decir ahora sobre Mbappé. Lo bueno es que a lo mejor Mbappé, cuando quiera venir al Madrid, a lo mejor se sacan a Bale y entonces ya es un problema menor. Yo tengo una teoría con Mbappé cuando quiera o pueda venir al Madrid, Messi, el Barça va a tener que estar buscando un recambio para Messi en unos años, eso es una realidad. Sí. Y joder,
pero
Mbappé,
a mí me
Mbappé
da,
es el tío que...
Pero es que es un jugador que tantos guiños al Madrid no pueden ser gratuitos.
Sí,
o sea,
sí,
Neymar
claro.
tuvo algún guiño con el Madrid, pero no se mojó jamás.
No, es verdad.
Estuvo meses que ni sí ni no, me gustan los dos equipos, ya veremos. Yo creo que Mbappé, le hemos visto la habitación forrada de sí. pósters de Zidane, con la camiseta del Madrid, la maldita foto esa con Cristiano,
sí,
un día
sí,
en
sí.
Valdebebas que se lo encontró. Yo creo que Mbappé está cumpliendo los plazos para ser el próximo galáctico del Real Madrid.
¿Quieres que nos
miedo,
juguemos
¿eh?
una cenita en Sacha?
Sí, venga pero
los
sí,
tres,
sí.
¿eh?
Sí, hombre, claro, pagas tú, ganga.
Venga,
pero, eso está hecho.
Pero vamos, te lo acepto ya.
¿Qué vais a hacer este finde?
Yo currar.
Sí,
yo currar.
Madrid. No vas mucho a Vigo, ¿no? Últimamente.
Últimamente estoy yendo menos. ¿Sí? Últimamente estoy yendo menos. Pero en cuanto pille vacaciones me iré para allá. Porque vamos, si no hay ningún rebrote raro y tal y no nos encierran, en cuanto suene la campana, mi idea es irme a Vigo. Pero este fin de nada, ya estoy. Ahora mismo estoy pensando ya en mañana, que voy a estar aquí todo el día en la tele, me refiero.
Vaya.
Y el sábado igual y el domingo igual.
Yo el fin de pasado estuve en Barcelona.
Qué bien.
Voy a la Costa Brava cuando hace buen tiempo. Este fin de me quedo aquí. Es que con el palo que te pega el AVE no me recupero. Si tengo que pagar AVE para arriba, para abajo, y de aquí 15 días volveré a Barcelona.
Pero si ya tienes el carné de familia numerosa y todo, ¿no?
No, no lo tengo porque no estoy casado. Entonces el descuento es para mis hijos y mi pareja. Yo...
Pero eres sabio.
Soy sabio. Sí,
eres
soy.
Sabio.
En eso me queda ese pellizquito de vividor todavía, no, ¿sabes? Todavía. Que no doy el paso todavía.
Yo tampoco estoy casado y no voy a tener el carné de familia numerosa.
Oye, Luis, que no te lo he dicho, que con la grupeta esta de ciclismo que tenéis, que Joseba os da pa'l pelo.
Bueno, no es que nos dé pa'l pelo, es que no, no, o sea,
el otro día hablaba con Luis, que igual me estoy empezando
¿sí?
a interesar por el tema.
Bueno.
Claro,
pero
es que
una
David
duda es, ¿tú sales de casa en bici
no,
o
no.
te tienes que llevar la bici en coche?
En el coche, en el
ya
coche.
Ya me parece muy aburrido.
Sí, o sea, no, ir, la bici es un coñazo, no tiene nada de comodidad. Yo aparte tengo un mini, ¿sabes? Tengo que descapotar, meterla por arriba, quitar la rueda, o sea, es un infierno.
Ah, pero alguien te recoge, David.
Claro, yo cuando lo hablé con Luis dije, igual me animo, y lo dije en casa, digo, oye, pues una bici y tal, y me animo,
claro.
Sin casco, porque me
la
parece...
Que mola, sí.
Me parece muy feo el casco de las bicis, pero dije, le voy a preguntar, si salgo de casa en bici, sí, pero yo cargar una bici, irme a un sitio, descargar, cansarme, volver, cargarla en el coche, mucho lío.
No sé si escuchaste a Juanma el otro día, Luis, que dijo que estaba Joseba primero, y luego entre tú y Arauz, el que menos cerveza había bebido la noche anterior, ese era el que mejor andaba.
Sí, o sea, es que, ¿sabes qué pasa? Arauz y yo somos estilos absolutamente opuestos.
Pero
o sea,
Arauz es un entendido en la materia.
Bueno, Arauz es
no,
un
y
profesional.
Le llamamos el colombiano. O sea, no sabéis cómo sube.
No,
claro, pesa 55 kilos.
Y lo
tío.
Que sabe, ¿eh? Bueno.
y lo que sabe, es verdad. Pero claro, tiene un problema Arauz, ¿eh? Que cuando, o sea, llega al puerto, sí, llega sobrado, sí, va finísimo, ligero y tal, pero luego hay que bajar.
Levantado, ¿eh? Él se levanta mucho.
No, es impresionante, sí, o sea, sí, subiendo es impresionante. O sea, a mí me deja de rueda en el momento en
que Ángel García no, todavía no, ¿no?
Ángel García tiene otro nivel distinto. Tiene otro nivel
por decirlo
distinto
de alguna forma.
Claro, es que al final tú
piensas
que...
¿Pero a quién lo compararías? ¿A Fabio Parra?
Es un poco el Fabio Parra cántabro. Pero ¿sabes qué le pasa? Quiero para que os hagáis una idea de la estampa de Ángel García. ¿Sabes esta persona de 65 años que coge la bici 25 años después y que tiene todavía la cesta? ¿Sabes? O sea, una bici rara. Pues él va así, pero con una bici de carrera. O sea, con las rodillas muy abiertas. Las pies... Va fatal.
¿Y el look? ¿El look?
El look dijo Juanma que era espantoso.
El look es que no le queda... Es que ¿sabes qué pasa? Que la ropa de ciclista hay que llevarla, ¿eh? O sea, sí, no es sencillo.
Hay que saber llevarla, ¿eh?
Claro, y Angelito lleva un tiempo en el que está haciendo una vida que yo creo que no favorece el ciclismo.
Desde, lo del padre familia,
sí,
lo que
sí,
yo te digo.
Sí, primerizo, además.
No, Angelito ha engordado. O sea, no pasa nada. Si es que hay que dejarnos eufemismos. Ha echado barriga y entonces pues le cuesta.
Es un crack, Angelito, de todas formas, ¿eh? No, sois todos unos cracks. Oye, que me ha encantado la charla con vosotros, que si queréis repetimos el jueves que viene.
Perfecto.
Claro, cuando ¿vale? tú quieras.
Que lo paséis muy bien este fin de, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Nos vamos de viaje en la contraportada del partidazo de COPE, hoy con Quique Iglesias. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Carlos Ganga, muy buenas.
¿Cómo estás? Que nos vas a explicar esta noche la Costa Brava.
La Costa Brava, ¿eh? Una de las costas más bonitas del Mediterráneo. Cerquita de Francia, baja mucho francés a disfrutar del tiempo y de las playas, de las calas. No sé qué te voy a decir. Desde Blanes hasta el Cap de Creus, que hace frontera con Francia. Todo lo que quieras. Hay tantos rincones que, vamos, no me podría quedar casi con ninguno en especial.
¿Me decías que has pasado confinamiento allí?
Sí, allí, en el Empordà, cerca de Figueras, cerca de la Scala, de las playas de la Scala, que son uno de los epicentros de la Costa Brava. Estuve en un pueblo ahí, en Vilopriu, porque mi suegra tiene una casa allí, y bueno, pues el primer viernes, aquel viernes famoso del mes de marzo, sí, nos cogimos los niños, y en vez de estar en un piso pequeño, pues decidimos confinarnos 90 y tantos días allí.
De maravilla. Cuéntanos, ¿alguna playa que te guste a ti mucho?
Mira, me gustan muchas las de Calilla de Palafrugell, por ejemplo, el Golfet, el Canadell, es el sitio, bueno, icónico, ¿no?, de la Costa Brava. Pero me voy a quedar con una que a lo mejor la gente no conoce y que debería hacerlo. Es la Gola del Ter. ¿Por qué la Gola del Ter? Que es la desembocadura del río Ter. Está entre el Estartit y la playa de Pals. Es una playa salvaje, bueno, pues casi reserva de la biosfera. Olas, bueno, pues unas plantas al lado de la arena estupendas que no puedes pisar, y delante tienes las Islas Medas. Me parece espectacular.
Y para comer, que me imagino que ahí se come de escándalo.
Sí, mira, yo me casé en la puerta de España, casi en San Martín de Ampurias, uh-huh, al lado de las ruinas de Ampurias, nada, a un metro de la playa. Ahí hay un hostal que se llama Hostal Ampurias, que es un hotel de calidad, que tiene una terraza con vistas evidentemente al mar y a una playa, donde se come un arroz espectacular. En San Martín de Ampurias, Hostal Ampurias, no hay fallo.
Con lo que me gusta el arroz, me lo apunto sin duda, que vaya fotos te saldrían, ¿no?, el día de la boda.
Sí, estuvo bien, además hizo bueno, ha pasado ya muchos años.
Te iba a decir también que es un julio súper atípico para ti, porque estás acostumbrado a estar en Francia por estas fechas, no sé cómo lo llevas.
Bien, mira, extraño, ya fue una primavera extraña, evidentemente, para todos, y el hecho de que por primera vez desde el año 2001, bueno, pues no estoy en Barcelona en el mes de julio, pues se me hace raro. Estamos ya acabando y, bueno, pues supongo que podremos ir al Tour en septiembre y hacer del septiembre el mes de julio. Pero sí, nada, en casa, trabajando, pasando calor, pero disfrutando de mis hijos, que en julio no lo había hecho nunca.
Entre el Tour, que se suspendió, y el Español, que vaya temporada te han dado.
Horroroso, sí, horroroso. En el Español hemos pasado muy mal, 4 entrenadores, un descenso por primera vez 27 años después. Sí, espero que Rufete y demás hagan bien el trabajo y podamos volver a la normalidad, pero sí, ha sido un año... personal y deportivamente hablando, muy, muy fastidioso.
¿Se te ocurre algo más de la Costa Brava para los oyentes?
El Museo Dalí en Figueras, que está a 4 pasos. Evidentemente, de la Costa Brava está al ladito de la Bisbal y de Girona, que son las capitales y que son ciudades estupendas y preciosas, y que cualquier cala vale la pena. Entre Calella y Llafranc, por ejemplo, hay un faro ahí y unos caminos que vamos, que dan envidia.
Muy bien, Quique, te agradezco mucho que estés en la contraportada del partidazo. Disfruta tus días libres y nos escuchamos a la vuelta de la temporada, del tour o de todo lo que tengas que contar.
En cualquier momento, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Me ha pasado volando esta contraportada de jueves, otro viajecito por España, y me ha encantado la charla con Xavi Sánchez y con Luis García. Vamos a repetir la semana que viene, seguro. Y mañana más partidazo de COPE, viernes, y aquí estará la radio para acompañaros y, por supuesto, la contraportada. Que paséis buena noche, adiós. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.